Esta es la W, nos vamos inmediatamente con... No, pero es que esto sí, ¿para qué le cuento, Alberto? El canal del dique, el canal del dique. Antonio, de lo que usted tiene memoria, ¿hace cuánto está oyendo usted de las obras del canal del dique?
Toda la vida, Julio.
Es increíble, ¿no? Es increíble. Cuéntele a los oyentes qué uniría el canal del dique. Es decir, ¿dónde está la importancia de esa obra que se embolata y se embolata y se embolata?
Pues mire, Julio, el impacto es a 10 municipios de Bolívar, 8 de Atlántico, un municipio de Sucre, 3.1 billones de pesos es lo que se pretende invertir en esta APP del canal del dique, que ahora, pues, a puertas de que se dé esa adjudicación hay nuevas preocupaciones. Por eso es precisamente que estamos en comunicación con Juan Camilo Oliveros, es el director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, y nos atiende porque desde ese estamento están instando al presidente Iván Duque a que adjudique ese megaproyecto. Juan Camilo, ¿por qué consideran que sí o sí tiene que ser este gobierno el que deje contratado este ambicioso proyecto?
Bueno, Antonio, bueno, buenos días y un saludo a toda la mesa de la W. Bueno, este es un proyecto que lleva, como decían ahora, muchos años en proceso. Comenzó desde el gobierno Santos toda la estructuración. Recuerden las inundaciones de la ola invernal la década pasada. A raíz de eso, pues se pensó en un proyecto que controlara las inundaciones, que restringiera los sedimentos que llegan a la bahía de Cartagena, que contaminan los corales de las Islas del Rosario, también la bahía de Barbacoas. Y bueno, se estructuró un proyecto con de las mejores firmas de los Países Bajos, la Royal Hasconi, y a partir de ese proceso, este gobierno ha adelantado la estructuración, las consultas previas, y estamos a puertas ya de tener esas adjudicaciones. Esto ha cumplido con un principio de planeación del Estado y pues no es tan cierto decir que se va a firmar a última hora cuando realmente ha habido todo un trabajo con antelación.
Adil Meléndez es líder de comunidades de la zona del canal del dique que se han opuesto precisamente al proyecto. También nos atiende a esta hora. Adil, ustedes pidieron a la comisión de empalme del gobierno entrante de Petro que le solicitara al presidente Duque no adjudicar. ¿Cuál es ahora la razón de ustedes a esta oposición al proyecto?
Muy buenos días a la mesa de trabajo de W. No es una oposición de ahora ni es una oposición del proyecto. Nosotros llevamos 2 años exigiéndole al proyecto transparencia y que cumplan el principio de planeación y que cumplan el principio de participación ambiental. Contrario
a... Adil, Adil. No estamos escuchando bien la comunicación con Adil. Pero, Juan Camilo, yo quisiera conocer ustedes, lo que han dicho es que se ha hecho todo este proceso de consulta previa, es lo que se ha visto, que se ha hecho este proceso de consulta previa, pero a este tema de las comunidades se suma además el tema de la jurisdicción especial para la paz, porque en cierto tiempo del terror paramilitar en esta zona, pues este era un espacio usado también para pues arrojar cuerpos a esta zona. En lo que tiene que ver con eso, con la jurisdicción para la paz, ¿en qué va ese proceso?
Antonio, ese es un tema muy importante, hay que reconocerlo, y de hecho al controlar el caudal, sin duda, y que esté el proyecto en ejecución, pues va a facilitar cualquier tipo de trabajo forense, y también lo importante aquí es que va a beneficiar directamente a la población. El proyecto pretende casi generar 62.000 empleos luego de su funcionamiento por todas las actividades que se desprenden de allí, en la agricultura, en el turismo, en la pesca. Por lo tanto, eso también hace parte de la reparación y del desarrollo que debe tener la región. Por lo tanto, aquí el nuevo gobierno puede ser garante de que se efectúe y se acompañe todo el tema para aplicar, por supuesto, los principios de verdad, justicia y reparación que están en los acuerdos de terminación del conflicto, y también garantizar ese nuevo gobierno que la obra se ejecute con los mayores estándares de calidad, que es lo que todos pues queremos.
Sí. Adil, hemos recuperado la comunicación con Adil Meléndez, líder de estas comunidades de la zona del dique. Desde la comisión de empalme, lo que le están pidiendo al presidente Duque es no adjudicar puntualmente. ¿Por qué, Adil?
Bueno, primero hay que resaltar la importancia del proyecto. Es un proyecto que nos parece ideal para la reactivación económica del país y probablemente para la restauración ambiental, en la medida en que cumpla con los dos requisitos. Primero, garantizar el principio de participación ambiental. Esto es que todas las comunidades que están en el área de influencia del proyecto, que no se limita a 22 comunidades, porque aquí hay dos municipios de Magdalena, tres municipios excluidos de Magdalena, Zapallán, Concordia, que están río arriba y que en la medida en que se establezca la cruza en el kilómetro cero, de Calamar va a tener impacto río arriba. Segundo, que escuche a todas las comunidades, y esto no es una pelea de ahora. Se lo advertimos a la doctora Marta Lucía Ramírez, que es la dueña de este proyecto. El 29 de noviembre del año 2020 en María la Baja, fecha en que el proyecto incurrió en una falsedad, al decir que el municipio de María la Baja, no las comunidades de San Pablo, Matulla, Flamenco, que están en la ciénaga de María la Baja, 10 pueblos de María la Baja, no serían impactados directamente por el proyecto. Luego sacaron unos actos administrativos fraudulentos, luego nos enteramos que las consultas previas estaban estandarizadas, los impactos estandarizados, las compensaciones, compraron a las comunidades a razón de 500 millones de pesos y presuntamente los funcionarios de la ANI compraron coima y todo estaba arreglado. Cuando nos enteramos de eso, como soy de un pueblo que se llama La Barceto, que hacia parques naturales, nos llama la atención enormemente que Julia Miranda, siendo directora de parques naturales, presuntamente hizo el favor al proyecto al preguntarle al Fondo de Adaptación si parques iba a recibir algún tipo de impacto cuando todos los sedimentos van a terminar en parques naturales, Mono Hernández, en corales de Rosario, en corales de profundidad, con graves impactos en los ecosistemas. ¿Y qué es lo que hace la señora Julia Miranda? Le pregunta al Fondo de Adaptación si la unidad de parque va a recibir impacto. Claro está, el Fondo de Adaptación, que está promoviendo su proyecto, negó esos impactos, y ante ese evidente fraude, ¿qué hemos hecho nosotros? Primero, ante la exclusión de las comunidades. Segundo, ante el presunto complot, actos de corrupción. Tercero, no garantizaron que esas consultas previas las comunidades participaran, porque habían funcionarios como Gustavo Duque, Jairton sí. Díez, Javier Riaño, es decir, que ejercían presión los del ministerio, y de eso tenemos constancia y denuncias penales. Lo sí. que hicimos fue visibilizar la problemática, demostrar que el proyecto sí iba a causar impacto porque va a aumentar el caudal. No es un proyecto de restauración ambiental, es un proyecto netamente sí. económico, cuyos impactos pero van a las demandas que vamos a presentar cuesta más que el mismo proyecto. Por
entiendo.
Eso digo, suspensión de la agenda, es la suspensión.
Precisamente, y ahí voy al tema, señor Oliveros. No hay duda de la importancia del proyecto, no hay duda que se ha avanzado en el mismo, en las condiciones que usted nos ha señalado, pero también hay muchas objeciones, y lo que no se entiende es que se quiera entregar y firmar este proyecto un día antes de que acabe un gobierno. No corresponde esperar al nuevo gobierno que analice lo que ustedes van a defender, cómo ha avanzado el proyecto, y ahí sí firmarlo. ¿Por qué el afán de firmarlo el último día?
Bueno, Félix, es un cronograma que ha estado establecido hace mucho tiempo. De hecho, se ha demorado en que se...
¿Cronograma decía firmes el 6 de agosto? ¿Antes de que un día antes de que llegue el nuevo presidente?
No, el cronograma, la ANI lo ha venido aplazando en la medida en que estaba en el proceso de las consultas previas. Y realmente eso a ellos les tomó más tiempo de lo que ellos consideraron que iba a suceder. O sea, todos hubiéramos deseado que esto ya estuviera listo, o sea, que ya estuviéramos en proceso, y por supuesto también hubiéramos deseado que se hubieran presentado muchos proponentes. Ese es el ideal. Aquí yo creo que hay mucho desconocimiento, Félix, de la situación, digamos, de técnica del proyecto, y yo creo que ahí, por supuesto, hace falta dar a conocer más esa información y de cómo el proyecto no va a generar mayor caudal, va a beneficiar enormemente a la Bahía de Barbacoas, a las Islas del Rosario, a la Bahía de Cartagena, a restaurar también los temas de las diferentes ciénagas que están en el conjunto del Canal del Dique. Es que es un proyecto que, por donde uno lo mire, tiene todo bueno. O sea, realmente es un proyecto con 9 objetivos ambientales y solo uno es de transporte. Si el tema fuera solo económico, lo ideal es dejar las cosas como están y que pasen las barcazas del tamaño que sean, como está hoy, sin ninguna restricción de ese caudal. Eso económicamente sería lo ideal, pero ambientalmente y desde el punto de vista social se hace un daño gravísimo a toda la región y no se controlan las inundaciones.
Señora Dil, quiero que nos quedemos en el punto de la socialización con las comunidades, porque obviamente lo ideal sería socializar el proyecto con todas y cada una de las personas afectadas por este proyecto. Sin embargo, si eso se hace, pues estamos hablando de 1,500,000 de personas y eso en la práctica es imposible. ¿Usted no cree que ese argumento de la socialización también puede ser utilizado para dilatar y dilatar un proyecto que bastante tiempo llevamos esperando?
Primero quiero decir que no corresponde a la realidad lo que dice el compañero. El proyecto va a cumplir tres objetivos: la navegabilidad por el canal de Tique, la protección de la bahía, ¿verdad?, y el objetivo económico. Los demás no se cumplen. ¿Por qué nosotros decimos debe revisarse? Caño Correa, que yo conozco cada metro de tierra de esa zona, es donde yo vivo. Caño Correa no está contemplado en el proyecto. Y es un caño que no se ha intervenido en los últimos 50 años. Solo se va a intervenir Caño Rico. ¿Cómo nos van a decir que no va a causar impacto en la zona de Corales de Rosario si 264 metros cúbicos por segundo van a terminar el parque? Se va a proteger la bahía de Cartagena, pero se va a destruir Corales de Profundidad, Corales de Rosario, y va a impactar el santuario Monendal. Primero. Segundo, no es que se le vaya a socializar, no es una socialización. Nosotros no estamos pidiendo la socialización, estamos pidiendo el cumplimiento de la participación ambiental. ¿Por qué es importante? Porque son las comunidades que han vivido históricamente en el territorio las que pueden decir, recomendar ciertas obras para que se genere el menor impacto. Puede estar Royal Hasconi, pero Royal Hasconi no sabe más que las comunidades que han vivido allí. Por ejemplo, para darle un solo ejemplo, se va a intervenir Dique Viejo en Ato Viejo. Cuando intervengan Dique Viejo, Ato Viejo desaparece en Caramar. Ese es el complejo cero, complejo A. Si no hablan con la comunidad de Ato Viejo para que ella haga sus recomendaciones frente a qué obras podrían hacerse ciénaga a ciénaga, caño a caño, no se estaría garantizando la participación de la comunidad, que es la que conoce el ciclo del río, cómo actúa el río en verano, en invierno, y la participación ambiental que ha definido muy bien la Corte Constitucional implica que las voces de las comunidades, sus opiniones, queden en el plan de manejo ambiental.
Sí. Agradecemos a Juan Camilo Oliveros y a Dil Meléndez por estos minutos en la W para conversar sobre este megaproyecto que sigue generando resistencia en las comunidades y del que el gobierno nacional recibió una propuesta para la adjudicación de la APP.